Bueno, sin duda nos dio a reflexionar mucho casos como el final, un caso paradójico, el cual ha sido un modelo que, al cual muchas organizaciones e instituciones han utilizado como referencia, en el cual se han logrado iniciativas comparativamente interesantes, si uno toma como referencia a otros casos de proyectos mineros que no ha tenido logros que sí podemos contar para este proyecto. De alguna manera, yo he resumido la vida de este proceso, de este proyecto, en esta línea de tiempo, para verlo en perspectiva de cómo han habido diferentes procesos, el proceso de exploración, el proceso minero, propiamente empezando en el 80 con diferentes actividades propias de la minería, y que han ido, este proyecto ha ido pasando de manos, de primero del Estado, luego a diferentes empresas, pero cómo, lo que yo quisiera es que verlo desde esa perspectiva, ver cómo hay unas tendencias y hay unas dinámicas en cómo este caso, y también otros casos, son manejados como un patrón de manejo de estos conflictos, un patrón de manejo de estos proyectos, que es lo que está generando la conflictividad que estamos viviendo ahora. Entonces, fíjense que el desarrollo de este proyecto también se da en un contexto político. En realidad, este ejercicio lo he hecho con varios sectores, con otros líderes, y hay acá varias otras dimensiones, dimensiones políticas, sociales, económicas, como por ejemplo las políticas de producción, de la inversión, el banco minero que desaparece. O sea, hay una serie de políticas que de alguna manera abren la cancha para que el manejo de la conflictividad asociada con los proyectos mineros se desarrolle tal como se ha empezado, se ha desarrollado en cientos de proyectos. Entonces, fíjense que desde 1980, en realidad el 81, como bien señalaba Carmen, el proceso de expropiación de tierras ya fue un proceso muy violento, en el sentido de que no hubo participación y no hubo una compensación social, económica, real, a los impactos que ocurrían en muchas de estas comunidades y familias que se habían teniendo que dejar sus tierras. Entonces, hay varios temas que se van, que van evolucionando, que van creciendo, hasta un periodo de más o menos en 1990, en el cual 1990, cuando aparece una de las primeras crisis, y fíjense ustedes que ya, o sea, aparece como demandas la inclusión económica, empleos, el tema de la expropiación, que ya se venía arrastrando desde hacía ya una década, y también la demanda por servicios básicos. Entonces, son demandas que no aparecen, obviamente, de la noche a la mañana, pero que son demandas que se van acumulando, se van alzando, se van juntando con otras preocupaciones, inclusive ya de contaminación en esa época, pero que de alguna manera se van manejando, y luego va a otro proceso tanto de negociación, en el cual intervienen diferentes organizaciones de sociedad civil, gobierno local, inclusive este organismo de representante de la defensora, la Ombudswoman de Australia, que intervienen en estos procesos, pero a pesar de todo, empieza ya en el año 2001 este pedido de un convenio. Y de alguna manera es un hito, porque varios de los proyectos hasta ese momento, hay que ver que la normativa minera y la normativa ambiental no iban desarrollándose paralelamente. La normativa sobre conflictos se ha desarrollado mucho posterior, y sobre todo también los estándares de exigencia para cumplir determinados estándares sociales. Entonces, el 2001 y el 2005 en realidad son periodos muy llenos, muy intensos, porque se caracterizan por esta negociación, esta primera puesta de temas que tiene que ver con infraestructura, precisamente demandas de monitoreo ambiental, empleo, desarrollo sostenible, pero ya en una forma mucho más estructurada. Y fíjense que hay los mismos temas de una década anterior, se siguen arrastrando, se siguen presentando nuevamente, y de alguna manera encuentran acogida en un proceso muy, muy tenso, pero en el 2005, 4 años después, ya hay este acuerdo de tener el convenio marco. Pero sin embargo, a partir de esa época también, ya a los pocos años, empiezan nuevamente las demandas por poder revisar y poder readaptar y poder renegociar o reformular, pueden llamarle, ponerle diferentes verbos, de lo que era este convenio como fruto de la lucha, fruto de la negociación que habían logrado estas diferentes comunidades. Entonces, en el 2012 tenemos nuevamente, según los medios, tenemos que aparecen otra vez estas demandas de reformulación, pero siguen siendo las mismas demandas desde el 2012, con muchos de los temas que aparecen desde el año 90 y que han sido a la base de muchas de las crisis y han sido problemáticas que no han sido resueltas en forma concienzuda, en forma con programas que realmente satisfagan las expectativas, las necesidades de la población. Entonces, en realidad, la variación sobre los temas que han ido apareciendo sobre a lo largo de los diferentes años han sido pocos. Claro, el tema de la contaminación ambiental ha salido con más fuerza, pero uno se pregunta cómo es posible que, sobre todo con un caso que es, entre lo que se puede contar como casos exitosos, veamos que a partir de las crisis los temas siguen resurgiendo y no son manejados con satisfacción y las problemáticas siguen estando irresueltas. Entonces, eso nos lleva de regreso a la reflexión de que algo terriblemente está pasando con nuestro mecanismo, con nuestra forma de manejar las problemáticas, manejar los conflictos y además manejar las crisis. Y esto me lleva a la pregunta de qué tipo de mecanismos, qué tipo de herramientas, qué tipo de sistema o qué tipo de instituciones tenemos para manejar frente a estas problemáticas y estas crisis como Estado, como país y como sociedad. Una distinción que hacía Carmen en su presentación es que efectivamente el conflicto es diferente a la crisis y la problemática también es distinta al conflicto. Y de alguna manera todos estos conflictos han tenido las problemáticas irresueltas, y por eso que se han convertido en conflicto, y en ocasiones muy particulares, por una confluencia de diferentes factores, estos conflictos han erupcionado en crisis. Y los conflictos, o sea, lo que también señalaba Carmen, que rescato, es que ha habido una organización, ha habido una movilización, inclusive hay una concertación entre diferentes actores para que estos conflictos tuvieran, abrieran espacio, visibilizaran estas agendas y pusieran en el escenario público estos temas, estas problemáticas, que en realidad no son particulares solamente a este caso, sino que son problemáticas que son comunes a otros casos. Pero sin embargo, las crisis que hemos visto no son de la organización, sino son precisamente del patrón de interacción entre Estado y comunidades o actores que han llevado a estas situaciones de crisis. A pesar de que algunos comentaristas lanzan las opiniones de que efectivamente las crisis son conspiraciones, son intereses específicos de algunos grupos para llevar a esta situación de crisis. Entonces, más bien, yo estoy en desacuerdo con ese tipo de opiniones, Y las crisis que hemos visto en estos cuatro diferentes periodos es precisamente por esta interacción entre los actores, precisamente por un lado de la empresa, de no abrirse a negociar, de no abrirse a institucionalizar mecanismos regulares de negociación o inclusive de reevaluar los convenios marcos, el convenio marco que había sido aparentemente un logro en un determinado momento. Entonces, si ustedes ven el flujograma que tenemos de cómo se están gestionando los conflictos, y acá quiero señalar algo que dijo el compañero Arce, es el que en realidad entre las comunidades y la empresa, y Pintalla, y Estrata, y Vinito en su determinado momento, se privatizó la negociación entre empresa y comunidad. Entonces, de alguna manera el Estado asuma un rol de facilitador de conflicto y me llama cuando la situación de conflicto está caliente. Es decir, los sectores se encargan, ¿no?, de ver las problemáticas, pero como Estado no interviene sino hasta cuando hay una situación crítica o, según ahora los lineamientos, la ley de lineamientos, cuando hay una amenaza fuerte a la gobernabilidad. Entonces, lo que más bien hemos visto desde el periodo del 90, con las políticas de Fujimori, es que los conflictos y la negociación alrededor del conflicto y las soluciones conversadas, a veces por presión, a veces con pagos, estas soluciones han sido privatizadas, esta negociación ha sido privatizada en dos ámbitos que sigo insistiendo, y hay varios alumnos acá ya me han escuchado varias veces, pero que sigo insistiendo, son temas públicos y que no pueden ser dejados, y ahí les consigo con mi colega Arce, no pueden ser dejados a los privados, a los particulares, a hablarlos entre ellos, dialogarlos entre ellos y resolverlos, ojalá resolverlos entre ellos. Esos dos temas son el tema ambiental y el otro tema es el tema de desarrollo. Si esos dos temas se dejan a la buena fe de las partes, a resolverse entre ellos, tenemos una serie de situaciones en las cuales precisamente el Estado no cumple su rol fiscalizador, sancionador, monitoreador, etcétera, salvo que haya diferentes incidentes. Y en el aspecto de desarrollo, si también lo dejamos a los privados a negociar el tipo de desarrollo que tienen, lo que tenemos son pequeños proyectos, pequeñas programitas, pequeños mini procesos cuasi de desarrollo, si se puede llamar desarrollo, que no calzan y no se compatibilizan con procesos de desarrollo más grandes. Entonces tenemos pequeñas microregiones que empiezan a desarrollar otros niveles de desarrollo con grandes diferencias con otras zonas de influencia que están más allá de la zona de influencia directa. Y por tanto tenemos, en realidad una de las crisis también en el 2003, alrededor de esa época, 2000, y varios conflictos de 2005, era de muchas de estas comunidades queriendo ser parte de ese proceso de negociación, parte de ese paquete de beneficios negociado entre empresa y un grupo de comunidades. Entonces, lo más peligroso que tenemos acá es que se empieza a hacer un proceso de desarrollo en el cual todos los actores, inclusive el Estado, miden el desarrollo en términos de los agregados positivos, ¿sí? ¿Cuántas bibliotecas? ¿Cuántas camisetas? ¿Cuántos polos? ¿Cuántos postas médicas? ¿No? Dependiendo de cómo van avanzando, de repente, infraestructura, construir, etcétera. Pero no se va midiendo sobre los impactos inducidos, lo que también le llaman pobreza inducida. Y que de alguna manera a nivel de Naciones Unidas, con sus guías para poder evaluar los impactos de los derechos humanos de las empresas del sector privado, es precisamente que las empresas, su primera responsabilidad es con la población más vulnerable. Antes de pensar ¿no? en cuántos programas se pueden hacer a unos u otros, lo primero que tiene que hacer es asegurarse que su presencia, su actividad minera y su actividad de desarrollo, su promoción de desarrollo, no impacte o deje en menos posición a ciertas poblaciones que son vulnerables. Entonces tenemos gente mayor, ancianos, tenemos mujeres, tenemos niños, poblaciones indígenas, minorías, etcétera, que de alguna manera empiezan a través de este desarrollo negociado, empiezan a quedarse atrás y rezagados. Un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, un proyecto, la gente empieza a buscar el empleo, la gente de una comunidad busca el empleo con la mina, que paga 70, 80 soles lo máximo en un jornal. Y los ancianos no encuentran gente que les trabaje los campos por ese mismo precio, o por el precio que están acostumbrados, o por inclusive el trueque, que era una práctica, la minga, que es una práctica local para poder tener sus campos. Entonces, los ancianos no solamente se quedan sin algunos productos básicos que pueden producir otros, sino que también no pueden pagar o competir con la empresa pagando los mismos salarios que la gente espera conseguir con el subsidio regular de la vida. Y los ancianos, hay un encarecimiento de alimentos, hay un encarecimiento de servicios, hay una serie de encarecimientos de las tierras, por nombrar algunos, y van quedándose más rezagados. Entonces, ese es un aspecto de la pobreza inducida que también tenemos que estar mirando y con el cual ahora los estándares que está tratando de impulsar Naciones Unidas, tiene la empresa su primera responsabilidad de no dejar a cierta población más rezagada. Entonces, fíjense ustedes que de este flujograma, la negociación que hay entre comunidad y empresa de alguna manera deja al Estado como observador o solamente cuando me llama, ¿no? Cuando hay problemas. Y de alguna manera lo que se refuerza es una intervención en crisis, es decir, una intervención ya muy difícil, muy polarizada, en los cuales los actores están realmente cansados, hartos, con demandas que vienen arrastrando ya desde hace 30 años. Y de alguna manera las condiciones o la perspectiva que traen muchas de estas unidades de gestión de conflictos no es son aceptables y para en un sentido son suficientes. Entonces, si quisiéramos hacer, como ya recuperé el tiempo, solamente quiero hacer una reflexión, es de que efectivamente hemos visto que hay diferentes perspectivas de manejar los conflictos. Tenemos la perspectiva de administrar solamente la crisis, tenemos la administrativa de tratar de resolver el conflicto o algunas de las problemáticas, y tenemos también la perspectiva de la transformación. Y de alguna manera ahora hay una nueva perspectiva que yo le llamo la terminación del conflicto, es decir, quemando toda la policía ahí, todo el mundo adentro. Y de alguna manera estas políticas de buscar de la contención, del estrangulamiento económico, de la criminalización de la protesta a través de las diferentes figuras que acá el compañero Roberto estaba mencionando, de alguna manera me temo que están marcando una perspectiva de la gestión de conflictos que es bastante desesperanzadora. ¿Qué poder hacer ante todo esto, ¿no? Creo que hay diferentes tensiones y conflictos dentro de esta visión de cómo manejar el conflicto dentro del mismo Estado. Es decir, hay sectores dentro del Estado que tienen diferentes perspectivas de cómo hacerlo y tienen diferentes habilidades. También veo que en los diferentes niveles, tanto desde el nivel nacional como en el nivel sector, también hay este nuevo sello que tenemos ahora de los conflictos que nos caracterizan, que es los gobiernos regionales asumiendo un rol activo en los conflictos. Fíjense ustedes que los gobiernos regionales ahora, por una normativa general, tienen una competencia general para gestionar los conflictos. Entonces, de alguna manera, y además ellos también están desarrollando capacidades, están creando sus propios equipos, entonces ahí hay una posibilidad muy importante, muy interesante, en cómo los gobiernos regionales pueden articular lo nacional con lo local en una serie de perspectivas para la gestión de conflictos. Es decir, pueden intervenir en las crisis, y creo que tenemos varias situaciones. Italia, de alguna manera, es un buen ejemplo de cómo puede estar creando condiciones para manejar la crisis. Se lo meten en una cárcel, un pequeño, gran detalle. Pero tiene un gran potencial, y además de eso, también, sobre todo, creo, para ver, identificar varios problemas que están ocurriendo con las varias herramientas administrativas y técnicas que son comunes y que son los cuellos de botellas a todos estos conflictos que estamos viendo, que es más o menos la mitad son socioambientales, y de ese la mitad, el 80% es, está relacionado con empresas hidroeléctricas, de algún tipo, privadas, públicas, de alguna u otra forma, pero que nos está diciendo de que algo está fallando con estos mecanismos, estas herramientas técnico-administrativas que tienen que ver con el otorgamiento de concesiones, con los EIAs, con el otorgamiento de licencias de agua y otros instrumentos que de alguna manera nos dicen, mientras no se formulen nuevas políticas, revisando, reformulando esos instrumentos, vamos a seguir con los mismos conflictos. Entonces, Italia es un modelo, un ejemplo interesante que nos da muchos aspectos de cómo podemos decir que el conflicto es parte de la vida de este caso. Las crisis no debieran ser parte de este caso, pero sin embargo nos demuestra cómo la falta de voluntad, falta de mecanismos institucionalizados entre empresa y comunidades y con presencia del Estado permite que, mejor dicho, deja que estos conflictos estallen en crisis. Así como hay negociación de conflictos regulares, temas laborales colectivos y se revisan cada año, pues en estos casos de conflictos, de proyectos con esta envergadura, hay que revisarlo porque la normativa cambia, los estándares internacionales cambian, las condiciones sociales y físicas cambian, las condiciones poblacionales también cambian. Entonces tiene que ser parte de la institucionalidad poder revisar, sin tener que llegar a una crisis, poder revisar estos contratos, estos acuerdos desde una perspectiva de